Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. Pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada, todo lo que...
Sintonía del que te cuentas, especial Navidad. Bueno, no especial Navidad, pero sí cierre de año, o lo que tenía que haber sido. Bueno, programa que tenemos que haber celebrado en diciembre, que por motivos personales no se pudo hacer, y aquí estamos, el Club de la Red. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal?
María Rico.
Hola, hola.
¿Qué tal? Pues bueno, no hemos despedido el año, que lo podemos hacer hoy, pero le vamos a dar la bienvenida al nuevo, ¿no?
Además con una lectura ahí...
especial.
Sí, sí, especial es, desde luego.
Bastante especial.
Diferente. Oye, yo veo mucho folio aquí preparado, ¿eh? Habéis hecho ahí un buen dossier sobre Hamnet.
Hombre. Y María Gutiérrez trae unas cuestiones así interesantes... que me, o al menos a mí me lo han parecido, porque me hizo el otro día así un resumen por encima, en
pero
plan cosas
con el libro.
Claro, cosas que he aprendido, por ejemplo.
Ah,
me ha parecido
buena.
Guay.
Se ha podido aprender.
A ti te gusta
este
mucho
libro.
Reflexionar ahí.
¿No has aprendido nada, Damián?
Sí. Siempre aprendes algo, sobre todo lo que no quieres.
Lo que no te gustaría.
Venga, si os parece bien, que os tengo una sorpresa.
Venga.
Tú traes sorpresas, María Rico, pero yo también.
Ah, bueno, pero eso para luego.
Si os parece bien, para adentrarnos un poquito en la novela de la que vamos a hablar, he preparado con ayuda de alguien una reseña, ¿vale? Y entonces nuestra compi Lorena, que también ha leído la novela.
¿En serio?
Claro.
Era sorpresa.
Sorpresamente.
Además, pues... yo me he estado haciendo la tonta todo este tiempo y
sí,
les preguntaba,
total.
¿Y qué tal? ¿Y qué pasa? Y no sé qué. Y yo les iba preguntando y ellos no tenían ni idea de que yo me estaba leyendo por mi cuenta el libro también.
Ha jugado con ventaja, ¿eh?
Además, hemos comentado aquí varias veces, ¿por dónde vas? Y más o menos un tanto por ciento del libro tal, y Lorena, ¿cómo se iba? O sea, ¡ah, sí! ¡Ah, pero estáis leyendo el mismo libro! ¡Qué fuerte! ¡Qué guay! Pues bienvenida al Club de la Radio.
Claro que sí, también para poder opinar.
Es interesante tener sorpresas sorpresivas.
Venga.
Muy bien.
Qué bueno.
¿Estamos preparadas, Lorena?
Estamos preparadísimas.
Estamos ready.
Venga, pues vamos a ello. Hamnet es, por encima de todo, una novela que rebosa intimismo y costumbres, pero es también un trabajo profundo y magistral de documentación histórica, porque nos sumerge en la vida de William Shakespeare y su familia. Maggie O'Farrell reconstruye de forma poética y conmovedora un momento crucial en la vida del dramaturgo, ofreciéndonos una visión íntima y humana de un genio literario del que todo el mundo ha escuchado hablar en muchas ocasiones y al que muy pocos se han acercado en profundidad. Una historia que alberga una mirada íntima, la de Anna Hathaway, esposa de Shakespeare, llamada Agnes en la novela, y de su mano primero nos trasladamos a la vida cotidiana del siglo XVI y después de un comienzo complejo, poco a poco nos adentramos en una historia que aumenta la intensidad para invitarnos a descubrir los desafíos, las alegrías y el profundo amor que unían a esta pareja. Y contra lo que podríamos pensar de Shakespeare si lo observamos desde nuestra época, Agnes lo presenta como un ser humano que carga sombras y mucho sufrimiento.
Con el cuenco en la mano, Agnes se acuerda del paisaje de cavernas y oquedades que percibió dentro de él. Piensa en las costuras de un guante que lo cruzan de arriba abajo por cada dedo, uniendo la piel que no es la del que se lo pone. Piensa en la forma en que el guante encaja en la mano, la cubre y la contiene. Piensa en las pieles del almacén, arrancadas y estiradas casi hasta el extremo de rasgarse o de romperse. Piensa en las herramientas del taller para cortar y dar forma, para sujetar y pellizcar. Piensa en lo que hay que desechar y robarle al animal para que el guantero le sirva de algo: el corazón, los huesos, el alma, el espíritu, la sangre y las vísceras. Lo único que siempre querrá el guantero es la piel, la capa externa, lo superficial. Lo demás es inútil, un amasijo innecesario. Piensa en la secreta crueldad que esconde algo tan bello y perfecto como un guante.
Maggie O'Farrell ha tratado de adentrarse en la vida de Shakespeare y de buscar las razones que le pudieron llevar a escribir algunas de sus tragedias más famosas. Y con una sensibilidad extraordinaria ha logrado recrear la vida del dramaturgo y su familia, dejando claro que no fueron tiempos fáciles. Con esta lectura, el lector debe saber que se va a subir a una montaña rusa de emociones en la que el dolor se manifiesta en muchas de sus versiones. El motor de la historia es la pérdida, explorando el duelo, la culpa, la aceptación y la posterior búsqueda del sentido en la vida, desplegando para lograrlo una prosa exquisita llena de imágenes poéticas y descripciones vívidas y concediéndole el protagonismo principal a la cotidianeidad. Pero la novela no va de genios ni de excentricidades. Prueba de ello es que no se nombra a Shakespeare en la novela. Y pese a la dificultad de competir contra una figura de semejante tamaño, Agnes acapara toda la atención, logrando hacer de la novela un monumento a la rutina de la vida, a esos momentos que sirven para presenciar acontecimientos históricos y también a la cotidianidad del dolor, quizás del dolor más profundo de todos, el de la pérdida de un hijo, porque como expresa Agnes,
la crueldad y la devastación nos aguardan a la vuelta de cualquier esquina, dentro de un arcón, detrás de una puerta, saltan sobre una en cualquier momento como un ladrón o un bandido. La cuestión es no bajar nunca la guardia, no creer nunca que se está a salvo, no dar nunca por hecho que el corazón de tus hijos late, que tus hijos beben leche, que respiran, que andan y hablan, sonríen, discuten y juegan. No olvidar ni un momento que pueden desaparecer, que te los pueden robar en un abrir y cerrar de ojos, que se los pueden llevar como leves vilanos.
Pero incluso la pérdida de un hijo puede ser llevadera al lado de otro dolor punzante, como el del dolor de una hija por la muerte de su hermano. Judith, la hermana gemela de Hamlet, le pregunta a su madre:
¿cómo se dice cuando una persona tenía un gemelo y ya no lo tiene? Si estás casado, continúa Judith, y tu marido se muere, entonces eres viuda. Y si a un niño se le mueren los padres, se convierte en un huérfano. Pero ¿cómo se dice lo que me pasa a mí? Y Agnes descubre que puede soportarlo todo menos el dolor de su hija. Puede soportar la separación, la enfermedad, los golpes, los partos, las privaciones, el hambre, la injusticia, la reclusión, pero esto no. Su hija mirando a su gemelo muerto. Su hija llorando por la pérdida de su hermano. Su hija desgarrada por la pena.
Un libro que se ha quedado a vivir en mi interior para siempre y que al terminar acaricié con delicadeza, imitando la forma en la que entendí que se había escrito, que necesité reposar durante unos días, en silencio, tratando de evocar y asimilar esa colección de sentimientos que me había ido envolviendo mientras leía. Hamlet es una experiencia lectora en forma de literatura que demuestra que hay dolores que también el arte puede retratar.
¡Wow!
Nos podéis aplaudir si queréis, sí, aquí sí, Lorena.
Muy bien, muy bien.
¿Os ha gustado?
Me he emocionado.
Sí, más que bien. El libro, con diferencia.
Sí, sí. No, bueno, dices, Damián, por favor.
No, mucho más que el libro.
No sé qué, ahora, ¿os ha gustado? ¿Qué puedo aportar después de esto yo?
Bueno, estos son los extractos, a lo mejor, que más nos han llegado dentro de la novela. Bueno,
igual enhorabuenísima, claro, las dos.
Bueno, la enhorabuena, en verdad, yo tengo que dársela toda a Joana, porque a mí, bueno, como quien dice, el trabajo me lo han dado hecho.
Claro que sí, porque yo sabía que la voz de Lorena ahí de fondo iba a quedar súper bonita.
¿Lo has escrito tú todo?
Bueno, menos los extractos.
Menos el libro, que ya.
Menos el libro,
sí. Ya, sí, he leído el libro.
Claro.
Pero esto se te ha ocurrido a ti solita.
Es que sí, tiene un don para esto.
Madre mía.
Y para resumir la
bueno,
novela.
¿Qué os ha parecido a vosotros o qué destacáis, bueno, vosotros?
Pues que yo me he encontrado con un extracto que de repente me ha hecho revivir ciertos pasajes de la novela y me ha hecho volver a emocionarme, porque si creo que algo en lo que podemos estar de acuerdo todos hoy es en la sensibilidad que tiene la autora para transmitir con palabras hechos tan crudos como la pérdida o la maternidad, en distintos momentos en los que los narra y los describe. Yo creo que eso podemos estar todos de acuerdo. Luego ya veremos si hay desacuerdos con otras partes del libro, que seguramente que sí, pero en eso yo me he encontrado con una autora que solo puedo equiparar a uno que a mí me gusta muchísimo por su sensibilidad, que es Stefan Zweig.
¡Anda!
Sí. Muy bien. Me alegro de que así sea. Para mí más todavía, Maggie O'Farrell. Yo estoy súper contenta de que hayamos hecho esta lectura, pese a que a no todos os haya parecido lo mismo.
A ver, Damián, venga.
No me ha parecido. Todo eso que contáis me parece Perfecto, pero yo, a mí no me ha despertado ni esa sensibilidad, ni a la hora de contarlo me lo cuenta de una forma especial.
No,
me
ha parecido plano. ¿No te ha parecido emocionante?
Pero como tras miles de novelas que hablan de momentos duros, o sea, no me aporta mucho. Y además la forma que tiene de describir en muchas ocasiones, así tan barroca, con una terminología tan innecesaria, es como cuando coges una palabra, escribes una cosa y luego vas cambiando los adjetivos por otros, buscas en sinónimos, pones Google, sinónimos, y el más raro que te parezca, ese pones. Que ya, pero ¿por qué haces esto? O sea, no le veo el punto.
Mira,
y luego es una novela inconexa, o sea, hay momentos en los que estamos, imaginemos aquí en la radio, salimos a la puerta, es verano, nos está contando que es verano, ¿no? Y salimos a la puerta y es invierno y estamos en un bosque, que dices, ¿perdona?
¿Ah,
o sea,
sí?
¿Y de dónde has sacado el bosque? O sea,
¿qué toques le has visto así?
Ha habido varios momentos en los que está contando una historia. Ha habido un momento, uno de ellos es una comida en una casa en la que están en invierno y cuando salen ya es primavera. Que perdona, o sea, si acabas de decirme que estabas en invierno y acabas de has cruzado una puerta nada más. O sea, a mí es que el traductor, que puede pasar a veces, ha metido cosas suyas, pero hay momentos que son muy inconexos, o sea, no tienen sentido, no hay una línea del tiempo que se mantenga. Y hay momentos en los que entras en la lectura y dices, pero perdona, o sea, tienes que volver a releer porque dices, vamos a ver, si estábamos en un momento en el que lo estábamos pasando todos muy mal en un prado, o sea, ¿de dónde ha salido el lago? O sea, nadie había dicho que había un lago. Y estamos nadando en el lago. Y dices, ya, pero es que era invierno. Y dices, ya, nadando en invierno.
Tenía la esperanza de que a Damián le despertara un poquito más las emociones.
No me ha gustado
¿Tú
nada.
¿Tú no has sentido la pérdida de Hamlet?
Sí, hombre, a ver, como todos, si no digo que no.
Pero
sí.
¿Tú no has sido capaz de sentir que perdías a un hijo? Es que creo que es segura. Es que encima, me ha pasado una cosa muy curiosa que os la voy a contar. Hace 2 días, Marcos, mi hijo, me preguntó, no sé por qué: mamá, ¿tú qué crees que es lo peor que le puede pasar a una persona? ¿Ser ciego, ser sordo, sordomudo? ¿Qué puede ser lo peor? Y bueno, pues así rápidamente yo pensé, o al menos a mí me lo parece, que lo peor, la ceguera, desde mi punto de vista. Pero bueno, no vamos a reflexionar sobre eso. La cuestión es que ayer mencioné esto y mi suegro pues añadió a eso que lo peor en la vida es perder a un hijo.
Si no,
y seguramente
no
sea así. Y es que eso,
claro,
pero que la novela te cuente
algo especial en la pérdida de un hijo. O sea,
no,
ya
no,
sabemos
no,
que perder
no,
a un hijo
no,
es lo peor que
no
te puede pasar.
No te cuenta
en la vida.
Algo especial, no. Una mente no permite, pues no sé, yo creo que por una cuestión de defensa propia y personal, no tu mente no te permite ponerte en ese papel. Porque es algo que no serías capaz de afrontar. No sabes cómo lo afrontarías. Entonces tu cabeza no te deja ponerte en esa piel. Y este libro hace que tú sientas lo que es perder a un hijo. Yo, para mí, eso ya es brutal.
Pero que hay algunos pasajes que sí. Mira, fíjate, yo además, no sé si lo veis así, pero yo veo la novela como si tú hubieras escrito una parte desde el parto hacia adelante. Hay dos partes. Una, la has escrito antes y luego has llegado y el editor te ha dicho: no, pero a mí relléname esto porque con 100 páginas no te puedo publicar un libro. Y ha habido un relleno.
¿Ah, sí?
Ha habido un relleno total.
Para mí no.
Pero incluso en
para
la forma
no.
de escribir. O sea,
no.
La redacción es totalmente distinta. Cambia la estructura.
Sí, cambia.
Tiene dos tipos totalmente de
pero eso
de,
no es malo.
Yo me enganché el libro
en la estructura
parte
del libro.
Sí.
O sea, hay un momento en el que son capítulos, es un capítulo de tropecientas páginas, y luego en la segunda parte hay capítulos de 3 líneas, que es eso, pero, o sea, ¿y ahora por qué haces esto?
Porque hay que poder hacerlo.
Sí, claro, porque lo ha escrito en otro momento totalmente diferente.
No estoy en la
cambia el léxico, pero cambia la gramática, cambia la síntesis de cómo utiliza las formas incluso verbales, o sea, es que cambia todo, pero cambia sin una lógica. O sea, no hay una lógica para que cambie. La lógica que yo le pongo es que desde el parto y en adelante era lo que escribió y lo otro es un relleno para que le puedan publicar el libro.
Pues a mí no me lo parece, porque el relleno te traslada a la época anterior a lo que sucede ahí en la novela y entiendes muchas de las cosas o muchas de las decisiones que después toman los personajes
fruto de su pasado y de lo que, de cómo ellos habían vivido.
Pero el dibujo a mí me parece,
mira,
simple.
A ver, yo destaco de la novela, es verdad que le pongo un pero, y si queréis ahora os lo digo, y creo que vamos a coincidir los cuatro, porque lo he vivido según lo habéis ido leyendo. Yo el pero que le pongo es el comienzo, que es verdaderamente lento, y además creo que ha querido hacer ahí un juego de saltos en el tiempo, pues sí, por lo que estamos hablando, para soltarte informaciones que luego te van a venir bien en la siguiente parte de la novela. Pero, dado cómo está el mercado editorial ahora mismo, y si introducimos aquí el concepto este tan moderno de la inmediatez, pues la decisión no es muy buena, porque puede haber gente que se pierda una gran obra por pereza en el comienzo y de no entro, no entro.
Pero no es el comienzo.
Yo me lo hubiese
Para
perdido.
Mí es el comienzo, bueno.
Es hasta más de la mitad
Para
de la
mí
novela.
Es el comienzo, no. Pero yo destaco de esta novela, como decía María, la sensibilidad, porque rebosa sensibilidad en cada una de
parte?
Sus páginas, todas.
Pues mira, en esta parte, por ejemplo, en la que dice Judith, la hermana gemela de Hamnet, empieza a, al revés, perdón, Hamnet, al reconocer a Judith con los bultos, le dice, al ver los bultos que se forman debajo de su piel, un miedo frío le recorre el pecho y le encierra el corazón. Yo he sentido esa congoja y ese miedo al no saber qué hacer. Pero, yo con esa frase he dicho...
Pero a mí ese tipo de frases me parecen muy interesantes y reflexiones muy interesantes, pero son frases de unos párrafos que no me aportan nada, de un contexto que no me aporta prácticamente una visión. O sea, dices, tú me pones en el principio 1564 Londres y ya está. Sí, claro, ya me imagino cómo es Londres en 1564.
Pero 1564 Londres no te hace sentir absolutamente nada. A mí me parece que se te tiene que ocurrir comparar cómo una persona se siente por dentro con un guantero, con un tío que hace guantes. Eso se te tiene que ocurrir, esa comparación se te tiene que ocurrir. Y a mí me parece magistral y redonda, ¿eh? O sea, yo, la poesía que tiene esta novela adentro me parece increíble.
¿Será
pero bueno, esto
poco
es.
Poético?
No lo sé, no, es una cuestión a lo mejor personal. Pero también destaco muchísimo la visión que logra dar la escritora sobre el personaje de Shakespeare y la imaginación que ella le ha echado, porque al final demuestra un trabajo de mucha documentación para la que se habrá encontrado con muchos escalones, porque sobre Shakespeare todo es un poco ahí en el aire, ¿vale? Y yo me he creído la historia que Maggie O'Farrell me ha presentado, pero vamos, o sea, sin dudar, es que me lo creo que fue así, es que me creo incluso, sin hacer spoiler así, el cambio que hacen Judith y Hamnet, ¿sí? ¿Me estáis entendiendo? Hasta sí. Eso me he creído. Ya. Hasta eso me creo, ¿sabes?
Sí, el realismo mágico. Lo utiliza claro. Como recurso, como unas desviaciones de fantasía.
Uh-huh. Sí, el realismo
a,
mágico.
En vez de tener giros a lo que estamos acostumbrados realmente en una novela, son más lindos. ¡Ay, mira qué giro! Utiliza esas como desviaciones, utilizando el recurso así de ficción, de fantasía, para hacerte pensar y reflexionar y decir, pero esto habrá ocurrido, no habrá ocurrido. O sea, al final te crea esa... No sé, a mí es, pero, eso, por ejemplo, ese recurso me ha gustado porque también a la hora, por ejemplo, de no te contextualiza el año en el que está, ni los años que han pasado, ni si Hamlet
claro.
Tiene 11 o tiene 1, o está correteando por el jardín, o de repente está acompañando a Judith en una travesura. Eso me ha gustado a partir de la segunda parte que marcaba Damián, porque de repente me encuentro con un escrito totalmente distinto, en el que yo ya soy capaz de hacer conexiones gracias a esa primera parte.
Gracias,
que no he
pero dilo otra vez. Gracias,
sí, sí, a esa primera parte que no he disfrutado, pero que luego he sido capaz
dilo otra
de
vez,
hacer,
a pesar de esa primera parte.
A pesar de. Es verdad, a y ver. Lo reconozco, que yo hubiese sido un libro de los de abandonar, de decirle adiós.
María, seamos sinceros, si esto lo trasladas a una película. Todos diríamos, en el cine se dice, en radio sería continuidad y en tele sería raccord. Hay errores de raccord increíbles. O sea, increíbles. O sea, pero incluso en la segunda parte, si os acordáis, hay un momento en el que la mujer de Shakespeare llega al teatro acompañada por su
sí,
hermano.
Sí.
Vale, y le dice, quédate aquí, espérame. Y dice, vale, perfecto, sí, sí, yo te espero aquí. Y a los, o sea, al siguiente, en la siguiente línea es que el hermano mira para atrás y está la hermana allí, que dices, coño, pero si le acabas de decir que te quedes allí y te ha dicho que se va a quedar allí, o sea, que hace aquí a tu lado otra vez. O sea, hay cosas que son y te hablo de la segunda parte, que está bastante mejor escrita que la primera, para mi gusto. O sea, que eso en una peli, tú lo ves, o sea, ya no lo lees, lo ves y dices, aquí se han columpiado. Pero es que en la primera parte de esas hay a patadas, o sea, pero a patadas.
No estoy de acuerdo contigo.
De momentos también en los que te dicen, pues eso, vete a buscar los huevos a la vecina. Y dices, voy para allá. Y viene con melones. Que dices, pero coño, si vas a buscar huevos, o sea, ¿qué vienes ahora con melones?
Pero mira, esas esto también es curioso porque demuestran lo que cada uno pone su foco,
sí,
¿sabes?
Sí.
Yo, bueno, son cosas que a mí, pues la verdad es que no me han resbalado, porque ese tipo de cuestiones, hombre, no sé que sean muy cantosas, yo... No, o sea...
A mí me ha desmontado
que...
la lectura.
Fíjate, la ha desmontado la lectura.
Y el que
lectura,
no tenga capítulos en la primera parte, muchísimo. Porque, no, o sea, como encima es inconexo todo, es como, venga, y lo ha soltado ahí a lo bruto, y ha caído. Es como si coges 20 folios y los tiras, y luego a ver qué pasa,
ay,
y los mezclo. Es,
hola,
es una
por
cosa,
favor.
Pero
es
ya que
sí, la primera parte
de
para mí...
La parte
Lorena, nos puedes interrumpir si quieres, sí, aportar, ¿eh? ¿A ti qué te ha parecido?
A mí este libro me... O sea, estoy... De acuerdo, en parte, con todo lo que habéis dicho vosotros, porque por una parte sí que es verdad que es muy difícil entrar en esta lectura. Es una lectura que se resiste, que no es una lectura fácil. A mí me recordaba de cierta manera un poco como cuando en el instituto te ponen a leer algunos de los clásicos.
Ponen a leer, no, te obligaban.
Bueno, te obligan a leer algunos de los clásicos de la literatura española, que en el momento dices, vaya mierda que me hagan leer esto, pero muchas veces cuando te acababas el libro casi lo agradecías. Entonces, en esa línea, es un libro que cuesta, es a veces es inconexo, tú estás en una época, en una historia, y de repente saltas en el siguiente párrafo a 40, bueno, a 20 años antes, cuando los protagonistas eran más jóvenes. Esos saltos, esos cambios, cuesta un poco ubicarse. Una vez que ya te enganchas, lo cotidiano se te hace muy familiar de
pero
repente.
Pero no te has enganchado.
Que claro, si pero es que tampoco... Es, pero
yo en
es
la primera parte
sí
ya estaba enganchada. O sea, yo cuando le pillé ya el dinamismo... Y además es que es lo que te digo, me parece súper necesaria la información que te introduce en la primera parte. Porque luego, por ejemplo, María hizo un comentario que me pareció curioso y es otro de los puntos que yo destaco en la novela. Los personajes me parecen súper fuertes y complejos y bien dibujados y más que creíbles. Y María hizo un comentario cuando lo estaba, después de leerlo, hablando las dos, María dijo...
increíbles. O
sea, es que a mí me
parece de viaje a Londres no, y hay veces que tardan tres horas en llegar a su pueblo y otras veces tardan 6 meses en el mismo viaje. Hay
pero
cosas
que,
no son creíbles.
Yo no he visto esas cosas que
pues
tú estás diciendo.
A mí todo el rato me ha saltado.
¿Vosotros habéis visto eso?
A mí es que no me parece que eso no es importante.
Yo no he parado mucho en analizar si tarda más en llegar al pueblo desde Londres o al revés, porque es verdad
tampoco,
que ahí
no me ha parecido necesario.
Porque no hay una temporalidad que podamos
claro,
seguir. Exacto, entonces,
claro.
Eso no lo tomo como una referencia de, tarda, o sea, no me paro en eso. Yo en mi caso yo no me paro
yo
por
tampoco
eso.
Me paro, es que tampoco me parece importante eso, es que creo que la novela te invita a entrar en otro tipo de
para
detalles
no centrarte
y de cuestiones.
Quizá, no, aquí tenía 5 años, o
pero
aquí
es que
la mujer tiene 20
desde
ya.
Mi punto de vista tampoco es a lo mejor una novela tan al uso como muchas de las
claro.
que se han tratado en este programa. Es decir, yo al principio tenía pues este problema que dices, ¿qué te está contando? ¿De qué está yendo esta novela? Como no tienes un hilo conductor de una trama muy definida, es una novela en la que volvemos un poco lo mismo. Te cuesta entrar porque estás leyendo de la vida de unos personajes. Toda la primera parte sí que la veo importante porque necesitas entender por las cosas por las que pasan ciertas personas para de la misma manera entender cómo se acaban comportando y cómo acaban siendo esas personas en un futuro. Entonces, aunque le veo esa importancia, sí que es verdad que lo mismo podría haberlo enfocado de otra manera o haberlo, no sé, especificado más, porque al principio como lector, si tú no sabes lo de estos cambios temporales, te piensas que a lo mejor te están hablando de otros personajes diferentes que van a intervenir más adelante y ya les estás conociendo, pero tú no eres consciente de que es la misma persona. No sé si me estoy explicando.
Sí. Bueno, pues eso hace referencia a la dificultad que tiene el comienzo. Pero, por ejemplo, María me dijo que claro, que después de leerla, pues que ella Shakespeare, que la había caído un poquillo gordo. ¿Te acuerdas, no?
Pero eso no mucho, pero sí que quieres compartir qué has aprendido con la novela, ¿no?
Sí, a ver, yo es que tengo... Yo, después de leer este libro, creo que he crecido como lectora. No es una novela comercial en absoluto, pero creo que la gente, si quiere crecer como lector, debe de leerla, porque te sales todo el rato de la zona de confort. Y yo la definiría como una novela súper primitiva y súper animal.
muy animal. A mí lo que, yo el foco lo he puesto en ese instinto que tiene la madre cuando da a luz y se va al bosque. Y es que eso pasaba.
A María el parto le llegó.
A mí el parto me llegó muchísimo. Y cómo ella, tocando el hueco que hay entre el dedo índice y el dedo pulgar, puede, es capaz de visualizar el futuro. Me parece que son cosas que en el siglo XVI están de auge, pero también están de auge en este momento.
Sí, pero a ti ahora te viene alguien a leer la mano y te lo crees también.
No, pero hay que pero es ese instinto primitivo, pero animal, ese olor. Bueno,
depende de cada uno, claro.
¿Ah, tú te lo crees?
Yo te puedo decir que soy una persona muy, muy, muy escéptica, pero de un tiempo para acá, gracias a lecturas de este tipo, te puedo decir que pasan cosas. Y ahí lo dejo.
Madre mía.
Pasan cosas.
Bueno, ¿qué os parece? Que me pareció muy curioso. Que el médico de aquellos años, que se supone que es el científico, para curar ciertas enfermedades, su receta es ponte un sapo encima de la tripa.
Y la, no como el paracetamol ahora.
Y la que es considerada una curandera, una yerbista,
no sé.
No sé, una curandera, que es ella, que es Agnes, que es la protagonista, que sus recetas son a base de,
pues de hierba,
infusiones y de hierbas. Ella está naturales. Considerada, esta se sale del mapa.
Es una bruja.
Y el científico te dice, ponte un sapo a la tripa.
Y va a misa.
Pues ese tipo de cosas. Es lo que he dicho yo, pero madre mía.
Pero es que estamos hablando del siglo XVI.
Hombre, pero la ambientación es muy buena. Es que te traslada al momento y al lugar.
¿No te parece que era el perfume? ¿No os parece que era como la novela como el perfume? Es que a mí me ha olido a mierda.
Y el color, yo veía colores oscuros también. La ambientación era oscura. Salvo en esos momentos así más de naturaleza, que había algún verde y tal. Pero era muy muy de
londinense. Yo no sé si es porque yo sabía que estaba ambientada en Inglaterra y cómo es el clima de Londres, pero para mí siempre estaba nublado.
Sí.
Siempre estaba el cielo oscuro.
Gris. ¿Y en serio no os habéis parado con el tema de lo de la peste? Total, cómo viaja la peste, ¿cómo? Desde el comerciante de vidrio de Murano hasta el pueblo de Stratford.
Es brutal.
¿Eso es una documentación real o es un invento? Porque si es un invento, en 10 minutos lo tienes hecho, ¿no?
A ver, pues
bueno, hay que tener la capacidad para
según ella no está documentado, según ella es un invento suyo.
Yo entiendo que es un invento suyo y me parece un invento redondo.
A mí me parece
redondo, y se te tiene que ocurrir, pero ¿a qué estás esperando?
Pero ¿cómo que se te tiene que ocurrir? Claro,
¿por qué no se te ocurre ya, dices?
¿Y cómo no va a pasar? O sea, tú te pones a imaginar cómo puede pasar un virus a través de, para generar una pandemia.
¿Y pues, se te ocurre?
Pues más o menos eso que
porque acabas de vivir en la
mía, por favor. Simples. No sé si es que te has propuesto
pulga,
y estar en desacuerdo con
una
con
pulga, la pues,
pero es que no lo cuenta así.
Damián, no lo cuenta así.
Esa sensibilidad que decía.
Y es una historia redonda. ¿Y cómo la cierra al final? ¿Y cómo vuelve a reaparecer
el, que abre
el cristal de Murano? Es que es brutal.
Y los agujeros del tío que lleva el mono. Que no todavía noto los agujeros. ¿Asco?
Ahí sí sientes asco. Y
repugnancia.
Sí, yo creo que es una novela que no va sobre lo que te cuenta, va sobre cómo te lo cuenta.
Muy de acuerdo.
Pues entonces me lo pones todavía peor. Porque al final yo lo único que salvo es la historia que se supone, que claro, tampoco utilizan los nombres reales, entonces...
¿Y qué te parece ella?
Luego
a él nunca...
Luego al final si hay una explicación de esto es de Shakespeare. Pero porque todos hemos leído antes alguna reseña previa.
Pero yo creo que es para que
no
tenías
ni idea.
Porque si está todo el rato nombrando al autor más famoso del mundo...
Que no lo nombre en ningún momento,
de Cervantes. Si estás todo el rato nombrando a Shakespeare... Pero aquí no, aquí solo
es el marido de Agnes.
No, es el tutor.
Sí, y el tutor.
Y el marido de Agnes, sí. A mí me parece increíble ese poder que utiliza la autora para decir... ¿Sabes de quién estoy hablando? Pero es que no lo voy a nombrar. Salvo al final, con las notas, la bibliografía, y porque ya sabes en qué está centrada esta historia, porque atrás en el libro te lo cuentan.
Pero no es muy británico eso, así tipo como Harry Potter Voldemort. El que no puede ser nombrado.
¿Qué os parece que haya utilizado la figura de Agnes para contarlo en lugar de utilizar la de Shakespeare? ¿Creéis que eso le ha hecho más humano a Shakespeare?
Hombre, yo le ha...
Pues a Shakespeare le pinta como un ser personaje humano...
¿Cómo le pinta? ¿Tú cómo le ves?
¿Cómo le
poco
ves?
Poco humano.
¿Cómo veis a
no,
Shakespeare?
Poco humano no, no.
Poco humano.
Sí. Muy egoísta.
Poco humano.
Yo a mí me parece
muy egoísta.
No, egoísta.
Le pinta malamente. O ¿puedo sea, leer? No le hace un dibujo agradable.
Yo no estoy... No, ¿puedo, no, ¿puedo, yo no lo veo así, ¿eh?
¿Puedo leeros un trocito sí. que le dice... Que todo apuntado. De cosas para comentar. ¿Cómo es capaz Agnes de darse cuenta que a su marido le falta algo? Él dice que es abatimiento, melancolía, no sé lo que es, y ella piensa, ¿con qué facilidad nos pasan desapercibidos el sufrimiento y la angustia de una persona? Si esa persona guarda silencio, si se lo guarda todo para sí, como una botella con un tapón muy ajustado. La presión aumenta en el interior, ¿hasta qué? ¿Qué? Ella no lo sabe. A mí eso me parece magistral.
Que sí, lo que es. Para mí hay frases y reflexiones magistrales. Wow. Pero todo lo que envuelve esas frases...
Ese halo...
No,
el
no
halo, me... tú no has visto el halo.
No, claro. No yo
pero
el halo...
Es que, pero creo, es que, creo que muchas todo. Veces, en ese sentido, Damián, tienes que cambiar el foco en el cual estás metiendo la novela. Es como, por ejemplo, a mí esta novela me ha recordado...
Me gusta, Lorena, sigue por ahí.
Sinceramente me recordaba a Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio es una sí. historia de amor que... Si la miramos desde el foco del siglo XXI, de lo que consideramos relaciones amorosas o romanticismo, te parece un bodrio, porque no tenemos ese romanticismo hoy en día, pero
porque
si
no
tú
hay avance,
tienes
Lorena,
que...
Claro. No avanza la historia.
Mira.
Pero está muy bien escrita.
Estoy
y
muy
si tú entiendes y pones el foco en el punto de vista de lo que tiene que ser esa época, cambiar un poco la percepción, pues te resulta mucho más romántica, mucho más bonita, mucho más entretenida... Y la disfrutas. Pero si la intentas esperar, como
esto lo hemos hablado en el club de lectura y yo se lo he dicho a todos los lectores. Y es que es algo que a ver, cuesta esfuerzo y cuesta tiempo, pero yo ya lo he conseguido. Yo tengo ya muchísima facilidad para abrir una novela y transportarme al momento, al lugar, a las circunstancias. Entonces yo, por ejemplo, Shakespeare, ¿es egoísta? Pues es egoísta si le miras desde nuestra vida y desde este momento, pero yo he entendido perfectamente, he sido muy capaz de meterme en su piel y entender que sus circunstancias de su pasado le llevaron a tomar las decisiones que tomó, y he entendido y yo le he visto como una persona diferente, lo que por ejemplo a día de hoy podríamos entender como no encaja, y yo he sentido que él tenía tanto que tenía que sacarlo y no sabía cómo.
Yo ahí no estoy
y,
de acuerdo.
Sí, yo le he visto así, yo he logrado verle así. Ahí, y...
Yo no.
Yo destaco mucho la toma de decisiones que se realizan por parte de los personajes. Y en el caso de cuando Shakespeare se va a Londres, entiendo que vaya solo, con la promesa pero de y luego llevo a todos. Luego pasa un tiempo y no acaba yendo la familia. Y luego me justifica que es porque hay una hija que tiene un
que
problema.
Tiene un problema.
No sé, que dice, ya, pero es que en esa época esa hija se queda en el pueblo y todos los demás piran para Londres. O sea, eso no me
en esa época.
Claro. O sea,
sí, pero en esa época ningún padre se encargaba de
cuidar. Si tú me cuentas realmente que ese personaje
va
a Londres, se lleva a la familia.
¿Tú verías a Agnes? Que no, ¿por qué? Que no sé si está
otra
bien o mal.
Otra cosa es que vuelva.
Otra cosa es lo que tú hubieras hecho, lo que a ti te hubiera gustado
que
él hiciera.
Lo que yo entiendo que pasaría.
¿Vosotros veríais a Agnes en Londres?
Sí, a lo mejor se tiene que volver.
Pero yo creo
sería
que
feliz
de
que no vaya.
Pero la cuestión es que ella se inventa que la familia no va porque hay alguien que tiene un problema de respiración. Pero
creo que se quita el
la película
encima,
real.
Yo también lo creo.
Pero la película real no es real. O sea,
pero
no es creíble. Para mí no es creíble.
Pero no habéis percibido que en la relación entre Agnes y Shakespeare hay un antes y un después de la pérdida de un hijo. Y yo he entendido que tras la pérdida,
antes de que, se
que tras la pérdida de Hamlet, entre ellos se distancian.
Pero
el dolor les distancia.
Pues es sincero con ella.
Si ya estaban distanciados.
Claro.
Si él estaba en Londres y llevaba no sé cuánto tiempo ahí y no había traído a la familia.
Pero
habiendo,
O sea, yo es que lo he entendido. Es que a lo mejor en su papel y en su piel y en ese momento es que yo lo hubiera hecho igual. Y sin embargo he entendido que cuando el dolor se asienta, no se pasa, se asienta, tratan de entenderse.
Pero mira, por ponerte un ejemplo que tiene que ver con Shakespeare. ¿Tú imaginas, Joana?
Yo lo he entendido así.
Y los demás. ¿Vosotros os imagináis la historia de Romeo y Julieta, que son súper enamorados, que se han enfrentado a todo el mundo para estar juntos, y que llega un momento que Romeo dice, pues ahora me voy a las Bahamas porque voy a emprender un nuevo viaje, pero no te preocupes que vendré a buscarte, y no viene nunca, y cuando viene dice, no, quieta, porque la niña está mala, ¿sabes? Tú quédate, o sea,
te voy a comprar
ese ni es Romeo,
casa.
Ni esa es Julieta. Te voy a comprar una casa nueva por aquello de decir
Shakespeare y Agnes no son así. ¿Tú has percibido una historia de amor previa a lo que pasan y sufren con esa intensidad? Yo no.
Él es solitario e inconformista y ella es terriblemente generosa.
Que confrontaban socialmente en la época y que ellos al final acaban consiguiendo que se reúnan. Esto está conseguido. Pero luego a partir de ahí hay una serie de toma de decisiones que dices, o sea, esto es mentira de toda falsedad. O sea, aquí me están metiendo con calzador lo que no. A ver, que lo que me quiere contar, que yo lo interpreto así, lo que me quiere contar es que él cambia el amor de Agnes por el amor a la literatura, al teatro, a la escritura. Vale, pero me lo has contado muy mal. Cuéntame lo real.
A mí no me parece
a la
que
familia,
lo haya contado mal.
Aunque luego Agnes no se encuentra cómoda y se vuelve a propio, ya es una decisión de Agnes, no de él. O sea, hay cosas que están como mal hiladas, mal estructuradas y mal contadas.
A ver, ¿creíais que estaban enamorados? Agnes
pero
y
muy enamorados.
¿Y Shakespeare?
Pero muy enamorados.
Yo he percibido que Shakespeare se enamora repentinamente y de forma pasional. Y Agnes se enamora de verdad. Y empieza a pasar el tiempo, y a ver, al final también el morbo en una relación de lo prohibido, como parece que es dificultoso y demás, lo consiguen y Shakespeare se deja querer. Y al final el peso de la familia es Agnes, ella es quien trata de sostener esa relación, quien además le empuja, porque es ella la que le empuja a que él se vaya y persiga sus sueños y trate de luchar por lo que él quiere conseguir, y ella se traga todo su dolor y su sufrir hacia adentro y es la que tira de la familia y de sus hijos.
Pero a mí tampoco me pareció que Agnes estuviera muy enamorada. O sea, yo creo que ambos pudieron sentir una atracción física, pero yo creo que Agnes también se aprovechó de la situación para intentar hacerse ella un poco más dueña de su vida.
Para ir de la manera de que
no, sabía que su madrastra la podía casar con quien a ella se le antojara, porque como mujer en esa época no tenía derecho a opinar absolutamente nada de su vida. Entonces la única decisión que pudo tomar era, pues, de quién quedarse embarazada en ese momento y armar todo ese alboroto.
¿A ti no te parece
la manera de hacerse un poco dueña de su futuro? Y el no irse, a lo mejor era su manera de no anclarse tanto a una relación a la que a lo mejor no le veía tanto futuro,
no,
ni se sentía tan
bueno, puede
enamorado.
Ser una forma de verlo y es curiosa. Yo estoy de acuerdo con todo hasta que dices que ella quizá era una manera de, bueno, le dejo que se vaya y así me relajo y vivo. No,
yo
a mí me parece que
eso.
ella amó profundamente y de forma muy generosa, porque yo sí que le he visto en la historia gestos de mucha generosidad que solo tienes cuando de verdad quieres a alguien incondicionalmente.
A mí me dio la sensación de que había un cariño y sobre todo, pues yo qué sé, había cierta preocupación a qué estaría haciendo él en Londres.
Hombre, sí, también, claro.
Y eso al final no te pasa dolor con alguien que te da también. Igual, estoy de acuerdo. Pero no creo que ella se enamorara tan repentinamente y tan locamente como para decidir luchar contra viento y marea por esa relación.
No, en eso sí estoy de acuerdo.
Pudo ser un amor que se acabó consolidando más que un amor que estalló en llamas al principio.
¿Pero por qué tenéis tantas dudas? Si lo hubiera contado bien lo sabríamos.
Pero es que no,
pero
se
no estaríamos discutiendo sobre ello.
Pero al final, que no se sabe.
Pero Damián,
si te lo estás inventando,
que la vida
pues,
no es blanca, negra, ella, es gris. ¿No?
Pero que ya dice ella al final, todo es inventado porque datos hay muy pocos y muy fugaces.
Sí. Claro.
Pues invéntatelo bien.
Pues no, señor, por eso a mí me ha gustado tanto, porque me invita a que yo cierre.
Pero
y
vamos
yo,
a ver.
Y yo saque
Joana
conclusiones.
Joana Shakespeare.
No me gusta.
¿Cuándo empieza a escribir Shakespeare en esta novela? Cuando se va a Londres y ya vendió los guantes.
Sí.
Y dices, coño, y un genio de esto no había probado nunca a escribir nada.
Es que era preceptor de la
Polina, ya escribía poesía en su casa con el tintero y todo, que luego ella llegó a leer ahí algo,
pero,
ya no recuerdo bien.
¿Cuántas veces ha estado escribiendo? O sea, un tipo que es un genio en la escritura.
Pero a ver si tú te crees que Shakespeare,
o sea,
podría haber llamado a Planeta, haberle mandado
vamos
un email
a ver,
con
que
todos
llegó
sus
a Londres
trabajos.
Y se
mira, a ver, pero tú no estás viendo la época.
Llega a Londres y se le enciende una bombilla y es un super escritor genial.
No, perdona.
Pero nunca ha escrito nada más que cuatro cositas.
Pero que no es un super escritor cuando llega a Londres. Es que, verdad que pasa miseria,
sí,
que entra ahí en corrales de comedia, que ahí sí que sientes la mugre.
Pero es verdad,
o sea,
que
vamos,
trabajo, es verdad que a eso no le
sí,
a, él, a ver, pero es verdad que la autora no argumenta un crecimiento de él como
ni una
escritor,
genialidad
es que él,
no,
es verdad que él
no
es el protagonista de la historia.
Claro, es que yo creo que Shakespeare no fue un genio en vida. Es que creo que se le empezó a reconocer más su trabajo cuando ya no estaba.
Sí, como Van Gogh, pero en todo caso.
Pues ya está.
Pues ya está.
O sea, y es más, creo
pero
que
la genialidad la
creo
tiene
que
una.
Al final de, hacia el final de la novela,
es donde ya deja ver que él de verdad empieza a triunfar y a tener éxito, pero un éxito pequeño, en un corral allí que se llena de gente y ya se empieza a hablar de él en las calles, pues como sería en aquella época, Damián, que entonces no había internet ni redes sociales. ¡Oye, actúa! ¡Shakespeare! No, claro.
En la época...
Y a los bufones, claro, lo meten a ver.
Y todo ese no éxito del que tú hablas le permite comprar un casoplón en el pueblo, pero que podrían haberlo comprado en Stanford o en Stanbridge, o sea...
¿Queréis que os
donde
lea?
Donde hubiera querido, porque tenía una de pasta el tío.
No, yo te lo voy a contar. ¿Queréis que ¿queréis que os diga, que os cuente alguna curiosidad sobre Shakespeare?
Cuéntanos.
Igual la podéis encajar en la novela.
A mí no me ha llamado la atención como para saber nada más de Shakespeare.
¿No quieres que te las cuente?
No, sí, pero digo, personalmente...
Claro.
Venga,
tú eres más generosa, María.
Hoy tenemos un poquitín más, pero tampoco mucho.
Venga,
más.
Va. Se cree que nació y murió el mismo día, un 23 de abril.
Cosa aunque, que está comprobada que sí, es falso.
Aunque de diferentes años. Esta coincidencia ha dado lugar a numerosas teorías y leyendas. Claro, es que no se sabe. A diferencia de otros autores de su época, no existen muchos documentos personales. La mayoría de lo que sabemos proviene de registros públicos y referencias en sus obras. Además de escribir obras de teatro, Shakespeare también era actor y se cree que interpretó algunos de sus propios personajes. A pesar de sus orígenes humildes, logró acumular una considerable fortuna y adquirir propiedades. Shakespeare es reconocido, que esto me ha parecido súper curioso, por haber acuñado alrededor de 1.700 palabras nuevas en inglés.
¡Anda!
Como, por ejemplo, bedroom, dormitorio.
Dormitorio.
Radiance, resplandor. Pues 1.700. Curioso, ¿no?
Pues sí, cuánto menos.
No sé si será o no, pero hombre.
Es una genialidad para la época, sí, pero...
Total.
Pero que al final...
Vaya, que si tuvieras nacido en esa época habrías inventado muchas más.
No,
hombre,
si hubiera
no tengo dudas.
No estaría aquí, no estaría aquí seguro.
Existe una leyenda que afirma que recitar cualquier línea de Macbeth es en un teatro trae mala suerte. Y se dice que esta maldición se originó debido al uso de hechizos reales en la obra. Tú sabrás si te lo crees.
Pues...
¿Realismo mágico?
Claro.
Sí, sí.
Shakespeare solo firmó su nombre 6 veces en su vida y ninguna de esas firmas se parece a la otra. Que de ahí también ha habido muchas teorías de obras que si no son suyas, que si sí, claro. Su única nieta murió sin hijos, por lo que no existe descendencia directa conocida. Y aunque vivieron en diferentes países y hablaban idiomas distintos, Shakespeare y Cervantes son considerados dos de los escritores más importantes de la literatura universal. Y coincidieron en tiempo y se cree que sus obras tuvieron influencia mutua.
¿Habrá que leer a Cervantes algo...?
No, lo que pasa es que, a ver, los británicos son muy británicos, es decir...
A los británicos
le ha encantado, porque conocen la vida de Shakespeare, porque han vivido un poco pues todo ese entorno del que se habla en la
novela. ¿A quién le ha
en
encantado, dices?
A los británicos.
Y el pero diario El País también, y la asociación...
20 idiomas, sí, te digo, vale, ya.
Que,
no
que
solo a los británicos.
Que a mí me gusta
yo soy
ese
española.
Patriotismo británico que tienen... A los españoles hacemos este ejercicio con Cervantes y no te lo publica nadie.
Ya, o sea, eso es verdad, pero porque...
¿A quién le importa la vida?
Bueno, eso es también discutible, hombre.
Que no, que a nosotros no nos gusta lo nuestro.
Que no.
Eso, yo ahí estoy de acuerdo con mi amiga.
Que a nosotros no nos gusta lo nuestro.
Un ejercicio para afuera.
Sí, mira,
bueno, pero lo que está diciendo él es como que lo nuestro no interesa afuera, ¿no?
No, que a nosotros no nos interesa.
Mira, ya tienes ahí una idea. Haz un Cervantes tú así a lo Mario Parre.
Pero inventado.
Inventado.
Y dando saltos, y dando saltos geográficos y
claro,
en el tiempo.
Tú
cuando,
trata de construir,
o sea, yo escribo ese libro.
Historia.
Yo escribo ese libro, no digo yo, alguien escribe ese libro inconexo, con escritura barroca, que no tiene un hilo conductor, que no es capaz de generar ni siquiera capítulos para que por lo menos te detenga de vez en cuando. Y luego cambie a todo lo que hemos hablado de capítulos de 3 líneas, que es una incongruencia total. O sea, o haces una cosa estructurada, una cosa bien. Eso en España. Vamos, ni autopublicándolo.
¿No le darías oportunidad a esta autora con otra obra?
Ah, yo sí.
¿Ah, sí?
Sí, no tiene nada que ver. O sea, yo entiendo que esto es... A ver...
Tiene varias, ¿eh?
Yo
pero
me imagino
pero
un poco...
hace obras así, ¿eh?
Sí, pero yo no sé cómo hace
¿tiene obras. Tiene otras sobre otro personaje también así.
La cuestión
así.
Es, Joana,
retrato
tú imagínate casada. Que tú eres una escritora de éxito y le dices al editor, mira, se me ha ocurrido hacer la historia de Shakespeare, como no se sabe mucho... Pues hacer una cosa inventa. Y le llevas 100 folios y le dices, venga, relléname hasta 300 y lo publicamos. Eso en España, y con un personaje español, Pues si no sabemos quién es Blas de Lezo.
Pero que no tienes información como para concluir así, que tú no sabes si eso pasó así.
Conquistador.
Claro, es que yo no estoy de acuerdo.
Pero con Cervantes, tú tienes una serie de documentos que te pueden permitir hilar una historia, pero hilarla. Pero el ensamblar ahí, o sea, el tirar a la mesa una serie de argumentos, ir cogiéndolos al azar, yo no lo veo. O sea,
pues un
yo
momento,
creo que
un momento.
En España, que no nos interesaría la vida de ese personaje, o sea, te digo, o sea, hay personajes históricos en España de esa época y de épocas posteriores que son la repera a nivel mundial y que no conocemos. Uno de los casos más claros es el de Blas de Lezo. Es la bomba. Es la bomba y nadie sabe quién es.
Pues mira, ya sabes. Mira, ya tienes ahí un propósito de
2025. Pero a ver, un momento. Está considerada la mejor novela de 2021 según el diario del País en España.
Sí, que sí.
Y además ha ganado el Premio Nacional de la Crítica para Lengua Extranjera, otorgado por la Asociación Española de Críticos Literarios. Sí, en abril de 2022.
Hamnet.
Pero Damián dice que es una ponzoña.
No, yo no digo que es una ponzoña. Yo digo que a mí
es inconexo,
no
está mal
gustado.
Escrito.
No me ha gustado la estructura.
A mí me parece
no
bien que no le haya
los
gustado.
Cambios. Es
que
a mí también y me encanta.
Lapislázuli. Plañideras. Papando, colige, límpido, odre, falquitrera. Madre mía.
Faltriquera. Claro, pero si tú.
Carriola.
Pero son palabras que en este caso allí no se llama faltriquera.
Pero tú
que sabías algo
esa
parecido.
Novela está traducida.
Sí, pero
igual tratan de contextualizarla para nuestro idioma, ¿sabes?
Es un vocabulario muy debajo del mandil.
Venga ya, Damián, por favor.
El delantal.
A mí me parece que tiene un vocabulario muy apropiado para la época en la que se transcurre la historia.
Y faltriquera, esa no la conozco, pon esa. O sea, me lo imagino.
Madre mía.
Un pudre de
chirriado. Venga, vamos
a.
A mí no. Vamos a cerrar, vamos a cerrar.
Hay expresiones que sobran.
A ver, vamos.
Eso puede ser el trabajo.
Ni alandero.
Vamos a cerrar. No hablamos nada ni del hermano de Agnes, ni de Susana, la hija mayor de Agnes, que a mí Susana me enamora de ella, ni de la abuela, que es tan ruda y luego entiende también a Agnes. Esos personajes tan bien hilados que parecen que son mala gente y luego...
Hombre, a ver, la abuela es necesaria para forjar el carácter de Agnes, está claro.
Pero no lo veis muy animal.
La historia,
¿no veis todo el rato el instinto animal
sí.
y primitivo del ser humano? Por ejemplo, la abuela, tan ruda, pero luego la entiende porque ha pasado por la misma situación. Los dos hermanos gemelos, cómo se sincronizan
sí,
de esa manera. La hermana
pero
Susana...
Pero ya pasaba en Falcón, ¿crees?
¿Eh?
Que eso ya pasaba en Falcón, ¿crees?
Que lo está contando súper bonito María.
Que sí, pero sí.
No le tires por borda lo que está diciendo.
No, estoy tirando por la borda.
Mira, tú hoy vas a hacer que nadie lo quiera leer, pero María está haciendo que lo quiera leer mucha gente.
Yo a la gente que venga a la biblioteca...
Pues pueden hacer caso a quien consideren. Yo personalmente, si tenéis otra cosa mejor que hacer, hacedla.
Pues yo les voy a decir...
A mí me parece una experiencia lectora...
Distinta...
Para los amantes de la literatura diferente y de calidad.
No, y para que le cueste... Yo a mí me cuesta leer este tipo de libros. Soy muy lectora comercial. Y a mí me gusta salirme de... ¿Sabes? Me gusta mucho leer Arturo Pérez Reverte, ¿sabes? Pero me gusta salirme de esto. Es que te hace crecer. Dices, ¡guala! Yo cuando terminé el libro dije... Pues ya soy un poquito más lista.
Me encanta que digas eso, María.
Sí, lo que está bonito es que hagas esa reflexión en voz alta, porque muchas veces no somos capaces de reconocer
de admitir,
oye, me ha costado leerlo, porque no porque no tengas una conexión con el autor, con la escritura, con un personaje, sino por cómo está escrito. Muchas veces a lo mejor no es el momento, eso lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero por la dificultad del libro, es decir, he conseguido terminar, yo me siento orgullosa de haber conseguido terminar Hamnet. Y es verdad que te enfrentas a otras novelas con otro foco.
Claro, es que ¿cómo son los libros ahora? Rápidos, capítulos muy rápidos, capítulos muy cortos, muy bien diferenciados, una trama principal, y da igual que sea una historia de amor, que una novela negra, que una novela intimista. Pues los libros distintos son estos, que dices, pero ¿dónde coño acaba? Perdón, ¿dónde acaba el capítulo? ¿Dónde acaba el capítulo?
Y ahí es cuando...
Pero ya
no
solo por
o sea,
eso.
Pero ¿dónde me han puesto aquí a los personajes que hace dos segundos estaban nadando en un lago y ahora están encima de una montaña?
Porque no
pero
es importante
no
dónde nades.
Allí también en el cine.
También.
¿Pero?
que son elipsis, eso lo hay también en el cine.
Pero que no, o sea, está, o sea, siguiendo una misma conversación, los personajes salen del agua y acaban en la montaña en dos frases y están hablando de lo mismo. O sea, no es que tú lo quites de un lado y lo pongas en otro. No, no,
ahí,
no pasa
eso. ¿Qué ha pasado mientras han salido del agua y han llegado a la montaña? Al final, para mí, o al menos es claro, esto es una opinión personal.
Joana, te voy a poner un ejemplo. Tú estás bañándote, sales del lago y dices, uff, qué frío hace. Y dice la otra persona, sí, es que es verdad, aquí encima de la montaña, en la cima de la montaña hace un frío terrible. Y dices, perdona.
O sea, vale,
es que me estás contando, te voy a tirar, que estabas en primavera y en un lago y ahora está un
vale, vamos a cerrar, pero le voy a tirar su argumento. Le voy a tirar su argumento. Venga, venga, hay un momento dado en que el niño Hamnet ve al médico y entonces él no en el libro no te dice que ve al médico, ve a un pájaro como la muerte, ve como la muerte y dice, "Uy, uy, qué miedo, no abréis a esto." Y entonces realmente es el médico que lleva puesto como un casco o una máscara de aquella época para evitar la peste. A mí eso, y además lo tuve que leer 3 o 4 veces porque digo, ya, no sé. Pero a mí eso no me hace ser incongruente, sino todo lo contrario.
No, porque eso está hilado.
Es que si te provoca
eso
el sentir algo...
Eso tiene una explicación
algo,
real.
Pues claro.
Claro, pues, y me la explica.
Menuda misión del libro, que a te ver, provoca una, el sentir
y
algo.
Es una novela muy reflexiva, te invita también a reflexionar mucho sobre situaciones muy cotidianas que te puede, que es que nos, que na, que es, que no estamos libres, que como leíamos en el fragmento de la reseña, damos por hecho que nuestros hijos van a vivir siempre y a lo mejor no es así.
Que sí, que el dolor ya que lo dibuja,
tú te tengas
bien.
Que joder, que si lo dibuja bien,
esa,
¿cómo que lo
esa,
dibuja?
Esta reseña la vamos a colgar.
¿Que Lorena está pidiendo la palabra o qué?
Hablando de reflexión,
no, yo os iba a meter un poquito de prisa por aquello de llevar
claro, es que ya me está indicando la técnico, hablando de reflexión, seguro que quieres cerrar este especial que te cuentas.
No quiero reflexión. Pero me estás obligando
que sí.
No nos da. Recomendación rápida, venga, María. Tenemos tiempo, ¿no?
Creo que ya para el siguiente, no pasa nada.
Sí, venga.
Guardamos las recomendaciones,
sí,
y también traíamos recomendaciones, venga. Bueno, pues nada, que al año nuevo y a la vida en general, por encima de todo, yo le pido salud para todos, para nosotros, los nuestros. Pero también deseo que no me falten libros por disfrutar ni amigos con quienes compartir lo que leo, porque esto mejora la empatía y el respeto. Y como decía Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, leer es equivalente a pensar con la cabeza de otra persona en lugar de con la propia. Y si todos fuéramos capaces de hacer esto, dejaríamos de anhelar la paz en el mundo. Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy.